Semana huracanada, semana difícil en Puerto Rico, semana en donde oficialmente la Autoridad de Energía Eléctrica le declaró la guerra a Guaynabo. Bueno, yo sé que hubo problemas en toda la isla, pero particularmente yo en Guaynabo, en mi zona, que es una zona urbana, una zona con cables soterrados, la luz se fue por más de 50 horas y todavía a esta hora que estamos grabando hay decenas de miles de abonados en todo Puerto Rico sin energía eléctrica, pero por suerte yo tenía mi planta Yeti, yo tengo la Yeti 1000 de Gold Zero, una planta eléctrica que tiene la misma potencia que las plantas eléctricas convencionales de diésel y combustibles fósiles, pero que emite cero emisiones, cero ruido y es perfecta para un apartamento como el mío. Estamos en plena temporada de huracanes, ya vimos que el país no está listo ni siquiera para una tormenta tropical, así que tú tienes que estar listo para lo peor. Llama ahora a Gold Zero al 787-602-6001, visita goldzeropr.com y pregunta por tu planta Yeti. Llama pronto porque se están vendiendo como pan caliente. Y si tienes algún problema, no tengas miedo en escribirnos en Twitter, el podcast PPP, @elherrero, @señorreverón. Y le damos seguimiento con Gold Zero. Gracias, Gold Zero, los presentadores de este puesto. ¿Cuál problema?
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. ¡Uy!
Puestos para el papelón. Con el voto adelantado.
Óyeme, qué bueno está esto. Bueno, en verdad no está bueno. Es un
no
desastre.
Está bueno, es un desastre. No,
es un desastre.
Es terrible para nuestra democracia y la confianza en los sistemas electorales.
Sí, sí, sí. Y este que les habla Jonathan Lebrón, Luis Herrero, como de costumbre. Gracias.
Saludos, saludos.
A nuestros amiguitos por la sintonía. Oye, que todos estuvimos asustados con la tormenta al final.
Sí, mano. Estuvo cabrón.
Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, porque hay un par de cosas que tenemos que hablar con ustedes.
Obviamente, pero los que ya se habían comprado una planta Gold Zero, pues ya ustedes entienden porque
sí. Es
que ustedes necesitan una plantita de esa en su casa.
Sí. Y los que me han escrito que Rafael no le ha contestado a Gold Zero, en verdad, estuve hablando con él, me dice que aquello parecía Walmart.
Sí.
Que ha tenido un montón de... O sea, que está teniendo, o sea, mucho auge. Tiene inventario. Okay. Que no se dejen llevar por lo de la página, pero que tiene inventario. Que lo llamen o le escriban y que él tiene inventario y que pidió más. O sea, que nada, yo creo que ustedes deben aprovechar los 1.200 pesos o lo que sea y ponerse en eso. Y el otro que
bueno,
también
si
estaba...
Bueno, si no lo has gastado, porque los próximos no se sabe nada.
Exacto.
Pero sigue trancado y se acabó el mes y no pasó nada.
Exacto. Pero si no, debes considerarlo porque en verdad... Vale la pena. Yo en mi casa no se me fue a la luz como a Luis, que Luis pues los guaynabitos estuvieron sufriendo. Pero básicamente yo tenía ya puesto todo y me estaba dando hasta 15 horas con la nevera o más.
Wow. Brutal.
Sabes que en verdad vale la pena porque si tú tienes eso, más las plaquitas solares que ellos venden o te da la opción de que como es portátil, tú te la puedes llevar para el trabajo, pues la cargas por el día y cuando llegas por la tarde, pues la conectas a la pendeja.
Y es tan fácil y tan portátil y tan nítida verdad es un vacilón.
By the way, que los amigos de Aeronet estuvieron gozando con internet también.
Ah, eso no se les cayó el internet nunca.
Que no se les cayó el internet mientras tenían luz.
Sí, que si usted tiene la Gold Zero, usted puede prender el router de Aeronet y tiene internet también.
Y estaba guisando por ahí.
Y después nos da las gracias.
Exacto. Y pues... Así se lo hace la vida. Mira, ok, wow.
Estamos grabando sábado a las 4:30. Nosotros grabamos usualmente sábado temprano, pero con el descojón que estábamos viendo con el voto adelantado en el PNP, pues dejamos que pasar el día para ver si tenemos más información.
Sí, el PNP, hoy es PNP Politics, hoy es Palma Wars, parte Palma Wars, en esta primera parte. Tú has recibido mucha información, yo he recibido bastante información, he hablado con un par de key players of the record, de la situación me han puesto un poco en contexto de lo que está pasando. Pero vamos a empezar por lo básico. ¿Cuál es la diferencia de este voto adelantado de los otros votos adelantados usuales que tiene la Comisión
Electoral? Okay, este voto adelantado es un voto que se hace de la pandemia, de COVID. Ajá. Antes, el voto adelantado solamente estaba disponible para ciertas categorías de personas, empezando con los presos, porque votan antes del día de la elección, y de hecho los presos yo creo que votan el jueves y el viernes, si no me equivoco, sí. En este ciclo. Los policías que les tocaba trabajar el día de la elección o la primaria, los ciertos funcionarios de colegio o personal de la Comisión Estatal de Elecciones, y grupo así particular de personas. Con el COVID, pues se aprobó una ley particular y especial para este ciclo, y le da la discreción a los partidos de más o menos cómo organizar el voto adelantado y personas que tengan condiciones crónicas de salud, personas que sean mayores de 60 y las personas que los acompañan podían solicitar el voto adelantado, pero era había que solicitarlo, no es automático.
Correcto, correcto, correcto.
Entonces era un proceso, de hecho yo solicité 7, mi suegro, mi esposa que va con mi suegro, varios vecinos, etcétera. Tú llenabas la hoja y la llevabas a la JIP, de donde te toca votar, y allí te lo procesaban y para afuera. Entonces cada partido escogía su proceso y escogía su día. Al PNP le tocaba hoy sábado, primero de agosto. A los populares les toca el próximo sábado, el sábado okay. antes de la primaria.
Exacto. Entonces, bien importante algo. Este voto adelantado, los equipos jugaron un rol bien importante. O sea, Team Pipo y Team Wanda, particularmente Team Pipo, las campañas dedicaron unos recursos gigantes para movilizar gente para este voto adelantado.
Para procesarlo, porque había que entregarlo antes del 15 de julio.
Exacto. Y básicamente la comisión no estaba, por alguna razón, no le estaba dando promoción a esto ni la misma comisionada electoral del PNP.
Fueron los partidos. No. Fueron los partidos realmente y las campañas.
Y las campañas. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante porque la gente de Pipo se está quejando. Porque la gente de Pipo, el número que me dijeron, es casi 20,000 solicitudes que llevaron y que se las aprobaron. O sea, que primero que es un montón de gente, vaya, güey, que está bien, está medio sospechoso que sea tanta gente.
Bueno, no es tan sospechoso, porque si tú tienes 110 coordinadores por isla, uno por precinto, y cada uno te consigue 50, 100, pues ahí está. O sea,
no, está bien, pero lo que no te quiero decir, o sea, y después, obviamente, uno viendo el reglamento como está, no está tan sospechoso cuando tú ves que ampliaron
claro,
las definiciones,
claro.
¿No?
Sí. O sea, hay que tener más de 60 años y ya. O sea,
exacto.
Como que,
o sea, como que tampoco era que había, ¿sabes? Conspiración. Pero, obviamente, esto da pie con bola para que la gente de Pipo se esté quejando de la manera que se está quejando del proceso.
Porque es importante esto, importante. Sí. Si tú solicitabas el voto adelantado para la primaria, se abría una escuela por distrito, por precinto para votar. O sea que no te tocaba votar en la escuela de todos los días, te tocaba en esta particular el voto adelantado. Y te sacan del listado, de la lista de la primaria general.
De la terna de la lista de la primaria.
Para que no puedas votar dos veces. Tiene todo el sentido del mundo. Exacto. Pero ¿cuál es el problema? Que si hubo gente que hoy por dificultades, no porque se quedó en la casa y se lo olvidó, porque no se levantó a votar, gente que por dificultades hoy no pudo votar, pues en teoría quedaría fuera de la elección el próximo domingo. Así que es bastante peligrosísimo, ¿no? Y independientemente de cuánta gente que no pudo votar hoy, sean una, 500, 2,000 o 10,000, el problema es que
está fuerte.
Es que la confianza. Ya la gente está sospechosa, ¿verdad? Ya la gente cree que esto es un proceso amañado. Ya la gente piensa que se las van a robar. Entonces, pues esto es lo que
y
hace.
Acuérdense,
echarle leña a ese fuego.
Acuérdense algo. El proceso de las primarias los controla los partidos. La Comisión Estatal de Elecciones está como el ente que facilita las cosas, pero no maneja el proceso.
Correcto.
Lo maneja la comisionada electoral, que en este caso es Lolín Santiago. Y el partido.
Correcto.
Que ahí es que la cosa está un poquito más complicada. Porque obviamente el presidente del partido es Tomás Rivera Chats. Todo el mundo sabe que Tomás está con Wanda. Todo el mundo lo sabe. Aunque no lo quiera decir, todo el mundo lo sabe. Y todos los penepos y todos las PNPs que me han comentado del proceso, que si un partido que se vive estos procesos de primaria es el PNP. El Partido Popular tiene primarias, qué sé yo, pero no se las vive como el PNP. El PNP They made for this shit.
Y el comisionado del PPD responde al presidente del PPD, no responde a ninguno de los candidatos. Que
exacto.
Eso también parte del problema. O sea, no ha habido quejas ni han habido, que yo sepa, entre ninguno de los tres candidatos de que el PPD le está jugando sucio a alguno de los candidatos.
No, y
que
en
sí
el PNP.
La estamos viendo en el PNP. Además, porque exacto. Obviamente, y no solo es que Tomás Rivera Chávez es el presidente del PNP y controla toda la estructura en la PNP de la comisión. Es que estamos bajo la ley electoral de Tomás Rivera Chats, que
exacto.
Le dio completo y total control al PNP, porque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que me parece una buena persona, evidentemente le responde a Tomás Rivera Chats, incluso hasta le tiene un poquito de miedo. Y tú lo notas cuando lo entrevistas o lo ves en los medios. O sea que aquí, al final del día, el mojón está
sí. En
la falda de... nuestro queridísimo Tilapia de Río, Tomás Rivera Chats.
Pero la Tilapia está tratando de tirarle la caca completa a la comisión.
Ah, bueno, seguro, pues claro. Sí, pero la comisión es él, de todos modos.
Exacto.
O sea, ¿de qué carajo está hablando?
Exacto. Mira, para que tengan una idea. Hoy en Orocovi, el camión llegó casi a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y todas las papeletas estaban mezcladas en un solo maletín. So que los funcionarios tuvieron que abrir el maletín,
yep.
Sorting out, para organizar los materiales y poder abrir el colegio.
Mira, para entender cómo funciona este proceso.
Exacto.
Y esto es, mano, y de verdad funciona en todas las elecciones. El centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones, que está ahí en Atorrey, no es el edificio grande, es el que está después de la Inter de Derecho, al final de esa carretera. Allí hay un centro grandísimo y montan una línea de producción, entonces esos maletines se van montando, se hace un maletín por escuela en teoría. Ese maletín tiene pues las listas de votación, tiene las cositas de las tintas, los lápices, uh-huh. Las papeletas. En una primaria, pues tú tienes que pensar en ese maletín, pues el maletín de Guaynabo, pues tiene obviamente la papeleta de la gobernación, la primaria de la gobernación, la primaria de la alcaldía de Guaynabo, la primaria del distrito representativo, donde te toque, porque Guaynabo tiene dos distritos representativos, la primaria al Senado por acumulación, la papeleta a la Cámara por acumulación, y that's it. O sea que ahí hay 5 papeletas. En el distrito de al lado, a lo mejor, no hay primaria para alcalde. Pues en Bayamón no hay primaria para alcalde. Pues entonces esa va con 4 papeletas. Y es un trabajo de sorting, que se monta una línea de producción, se hace con ciertos días de antelación, y se monta el maletín y se sella. El maletín se sella. Plop. Mm. Y ese maletín, por fuera, se le pone el número del precinto, el número del colegio, todo, y se monta en sus camiones.
Sí, es un proceso tedioso, pero a la misma vez se hace para garantizar el proceso.
Tampoco, logístico. O sea, incluso en ese maletín se incluye una hoja de incidencia en blanco, que es donde los funcionarios, una vez, pues el maletín sale, se reparte, llega a los colegios, usualmente llega a la HIP de la zona.
Exacto.
Y en la noche antes, usualmente, y duermen allí bajo llaves, custodiado por la policía, etcétera. En la mañana, a las 5:00 de la mañana, van los coordinadores de todas las campañas de todos los partidos a la HIP y allí empiezan a repartir los maletines y se van toditos juntos. Y se va todo el mundo junto. Todo el mundo junto se va con el maletín en el carro y llegan a la escuela, todo el mundo junto, y ahí abren los maletines.
Exacto, esa es la famosa imagen que usted ve de las candados. ¿Verdad? Que hay una llave de PIP, una llave popular.
No, pero eso es allá en la comisión. No, estos maletines bien sellados, se rompen con una tijera. Es un sello de esos de como de goma, de esos de... Que tú sabes que una vez que lo pones, pues, de plástico.
Exacto.
Se rompe con una tijera. Pero entonces lo hace todo el mundo. Entonces hay un proceso, que usualmente es de 6 de la mañana a 8, que abren los colegios, que ahí, ¿qué se hace? Pues se montan las casetas de votación, se montan las máquinas para el escrutinio, las papeletas. Yo no sé ahora, yo no he sido parte de este proceso y no soy funcionario ni nada, pero he sido funcionario. Y antes había que iniciar todas las papeletas, 2 funcionarios por
antes,
lo menos
sí.
Iniciaban
sí.
todas las papeletas por atrás.
Sí.
Se,
eso
monta,
era revolo,
se montaba
revolo.
El salón, punto, se hacía el trabajo. Y de 6 a 8, eso está timeado, eso daba perfecto para tú, como a las 7:45 ya habías terminado. Te tomabas un cafecito y abrías el colegio a las 8. Y se viene haciendo así por décadas, en primarias, en elecciones, en referendos, en plebiscitos. Y es un sistema que realmente no tiene mayores problemas.
No.
¿Qué pasó aquí? Bueno, la información que yo tengo de distintos puntos de la isla, porque, de nuevo, el problema es generalizado.
Sí.
Es que anoche, a eso de las 10:30 de la noche, con los camiones en la carretera, alguien dio una orden a los camiones a regresar.
Mira.
Y te puedo decir que camiones de la zona oeste, que ya iban por Camuy, a las 10:30 de la noche, tuvieron que regresar.
Qué sospechoso.
Súper mega sospechoso. Entonces, porque que haya un problema en el camión que va para Ponce, pues tú llamas, mira, Ponce, se te quedó esto de Juana Díaz, regresa. Pero que todos los camiones tengan que regresar, what the fuck. ¿Por qué? O sea, ¿qué podría motivar
a aquellos, y aquellos que han ido al oeste saben que si tú estás por fucking Camuy, regresar a Torrey, estás bien cabrón.
Está duro, sí, está complicado. Entonces, incluso los primeros mensajes que yo recibí anoche tarde, que de hecho estaba durmiendo, los vi esta mañana, era de funcionarios del PNP, algunos empleados de la comisión que cobran, que estuvieron esperando en sus hips hasta las 11, 12 de la noche, esperando que le llegaran los maletines y que los despacharon y se vayan para las casas, que no van a llegar hoy. Entonces, ese es el pecado original, ese es el problema básico.
Exacto.
Entonces, a los maletines no llegaron a la JIP a tiempo, pues no llegaron a los colegios a tiempo por la mañana, y parece que ningún colegio pudo abrir a las 8 de la mañana. Entonces, adicional a eso, súmale, pues, las irregularidades que se han visto en el proceso. Por ejemplo, esta misma persona que me llamó de esos maletines del oeste que tuvieron que virar cuando los abrieron esta mañana. Primero, que mandaron un maletín para las 3 escuelas de la zona. O sea, que no vinieron 3 maletines. Hubieron que ellos, cuando los abrieron, tuvieron que empezar a repartir las papeletas por la zona. Y segundo, le faltaba la papeleta a la cámara por acumulación. No la echaron. Entonces tuvieron que alguien jalar para San Juan de nuevo desde la puñeta a buscar la papeleta. Entonces, pues, un desastre.
Acuérdense algo, que todo está centralizado en San Juan. No es que la comisión tiene unos almacenes regionales.
No, y debería ser así porque tú tienes control total de las papeletas. Exacto. Tú no quieres tener las papeletas regas por ahí. Tú las quieres todas bajo una llave, bajo un control. Y entonces, pues, y lo triste o lo patético del asunto es que como el voto adelantado tú lo solicitaste ya, pues tú sabes, hay una lista, tú sabes exactamente cuántas personas están apuntadas para votar en ese colegio. O sea, tú sabes exactamente que hay 42 personas anotadas para votar aquí. Así que hay que echar 42 papeletas, no hay que hacer mucho más, ¿me entiendes? Sí, o sea, esto no es una elección general, pues tú echas 1000 papeletas, yo no sé, yo creo que eran 300 por colegio. Tú echas 300 papeletas porque en la lista hay 300 personas en teoría que pueden votar. Pero aquí particularmente, tú sabes exactamente quién lo solicitó y por qué lo solicitó, así que no hay razón alguna.
Sí, no, entonces el otro problema que he escuchado es que por alguna razón los colegios que le llegó los materiales a tiempo se tardaron en abrir. Muchos colegios, he tenido información de colegios en Guaynabo, colegios en Junco, o sea, que han tenido problemas abriendo. O sea, ya tienen los materiales, pero tuvieron problemas abriendo. Por alguna razón se tardaban. Mucha de lo que he escuchado es que había confusión de los funcionarios del colegio, o sea, de los funcionarios, había muchos funcionarios rookie en este proceso, que no se sentían muy, ¿cómo te digo?, muy cómodos con esta situación. O sea, lo que tú contaste de los colegios que pasa por décadas, hay unidades aquí en Puerto Rico que las viene corriendo la misma persona años, 15 años, o lo que sea, o sea, de los mismos partidos, que se conocen y todo. O sea, que tienen mucha experiencia, mucho juego de pie, y que cuando llegaban a los colegios, pues los maletines no tenían todos los materiales al día, o sí los tenían, pero no se sentían muy cómodos. O sea, había como que mucha rookie mistakes, es lo que me estaban diciendo, en los colegios que llegó a tiempo. Pero, que entonces...
Y eso me sorprende, porque como esto es, o sea, solamente se está abriendo una escuela por zona, por distrito, por precinto... Pues eso es tus funcionarios más experimentados, porque tú lo que necesitas es un equipo, ¿me entiendes? Tú no necesitas 1000 personas para esto. Así que me sorprende que me digas eso, porque uno pensaría que a los que están trabajando el voto adelantado en cualquier son los más alcorosos y los más experimentados.
Lo que pasa es que a diferencia del 2016, que había... O sea, hay una primaria en la gobernación, pero no es una primaria fuerte. Uh-huh. O sea, no es una primaria con gente alcorosa... con mucha sangre, obviamente por la situación del COVID y etcétera. Pero en el 2016 tú tenías primarias a nivel de alcalde, muchas primarias a nivel de alcalde en el PNP. Porque básicamente lo que hizo Ricky fue que como Pipo en aquel momento tenía el control de la... ellos pensaban que tenía el control de la estructura. Ricky lo que hizo fue que montó una estructura paralela, buscó un chorre candidato chongo en las alcaldías, y obviamente sus candidatos pues buscan a su gente y son los que corren el proceso a nivel electoral. So, había más efervescencia, más... Esta gente que están compitiendo ahora, uno, los usuales que van a correrte, los funcionarios usuales, a lo mejor no te van a ir porque tienen mucho temor por lo del COVID. Y dos, usualmente, en esta etapa, yo sé que ambos equipos, Team Wanda y Team Pipo, que son los que usualmente van a conseguir los principales funcionarios de colegio, tuvieron problemas para conseguir funcionarios de colegio. Que me da la impresión que muy probablemente los estén guardando para pa la semana que viene. O sea, que no los hayan puesto para este. O sea, la gente más experimentada, digamos. Eso mira, por un lado.
Aquí las quejas. Esto fue Felipe Gómez, el periodista, que le enviaron por WhatsApp. A las 10 y 16 de la noche anoche. Saludos, anoche viernes. Saludos por la mala organización y falta de experiencia del presidente de la CDE. A esta hora están mis compañeros de trabajo oficiales de inscripción en sus oficinas de toda la isla, ¿ves? En la JIP, esperando a que llegue el camión con las papeletas del voto adelantado, que es mañana. Aún están en sus oficinas para mañana, tener que estar ahí a las 5 y media de la mañana. Para que tengas conocimiento, tú que llevas cubriendo los eventos por años. Estuvieron esperando casi hasta las 12 de la noche para luego decirle que se fueran a sus casas porque el camión no iría hasta hoy. Eso fue lo que les dije. Esto es solo el voto adelantado. Imagínate cómo sería el día del 9 y el día de las elecciones.
Sí. Y hoy a las 10 de la mañana, yo la viré ya de metro. Había puesto. Me llegan informes de distintas fuentes de situaciones críticas en el proceso de voto adelantado. Cosas serias. Hay pueblos donde los papeletas no han llegado. Y otras donde hasta un candidato iba con las papeletas.
Ese pueblo es Vieques. Eso lo puso la periodista Tatiana Ortiz. Que las papeletas en Vieques se las mandaron en una lancha de fura. Yo no sé si siempre las mandan en una lancha de fura. A mí me tiene sentido porque la escolta la policía. Y que en la lancha de fura estaba este candidato, que es uno de los candidatos al distrito por el senador de Carolina. Que no sé si es viequense, a lo mejor es de Vieques. Y estaba montado, estaba ahí montadito.
Pero el distrito de Carolina, que by the way, la gente que no sepa, el distrito de Carolina llega hasta Vieques.
Sí, es a Vieques y Culebra.
Vieques y Culebra. El distrito de Carolina geográficamente es extenso con cojones.
Sí, sí, sí.
Así que, nada.
Los amiguitos de Politics Puerto Rico, esto es otro que nos enviaron. Es una vergüenza que hasta ahora, 9:45, no haya llegado el maletín de los votos adelantados a Guánica. Esto hay que denunciarlo a la prensa por la responsabilidad de nuestro partido. Y así siguió hasta que Cari Pierluisi a las 11:30 de la mañana tuiteó: la desorganización que hemos visto de parte de la CEE a través de toda la isla es inaceptable y exigimos que se resuelva inmediatamente. Evidentemente, el voto adelantado es abrumador a favor de Pierluisi porque sometimos muchas más peticiones que el otro equipo. Le pedimos a la Comisión Electoral del PNP que atienda esto de inmediato. No es momento de dar excusas, interferir o impedir el derecho al voto. Es un delito estatal y federal.
Ya hablé con un par de PNP y me dicen que tienen vergüenza, que están avergonzados. Porque si algo, si algo el PNP se caracteriza es porque corren sus primarias smoothly, o sea, dentro de...
Y han tenido 1,000 primarias y 1,000 eventos.
Tú sabes que esto es un papelón y todo el mundo está culpando a Tomás. O sea,
es que él es el culpable.
Entonces, al final del día, lo que me dicen es que básicamente Tomás, parece que Tomás abandonó el proceso de las primarias. O sea, de la logística, la supervisión a Lolín, por concentrarse en amarrar votos para él, porque aparentemente me están diciendo que Tomás está asustadito con William Villafañe en la primaria.
¿En serio? Sí, que William le gane, que saque primero.
Pues exacto, y no es que no vaya a salir.
No, él va a salir, obviamente.
Exacto, no es que no vaya a salir.
Es imposible que no salga.
Exacto, no es que no vaya a salir, es que el miedo de Tomás es que no salga primero. Ese es el miedo de Tomás.
Exacto, que le gane William.
Que le gane William.
Y pero, si eso... o sea, yo no creo que él o sea, aunque él supervise directamente o no la primaria, o sea, aunque él esté ahí on top of things con el checklist y dando follow up por teléfono y en persona, el proceso lo sigue controlando él anyway, porque toda la gente la nombró él. La ley la hizo él. El proceso lo corre él. Aunque él no esté directamente responsable de la ejecución y la operación de hoy, es un fracaso de él completo. Él es presidente del partido, presidente del Senado, el presidente de la comisión le responde a él, la comisionada electoral le responde a él y la ley la aprobó él.
Exacto.
Bueno, entonces con el descojón... Digo, y no podemos olvidar que esta no es la primera vez que Tomás Rivera Chávez se ve envuelto en un escándalo de maletines y de temas electorales en la comisión cuando... En el 2004, en la primaria del PNP, que no había primaria de la gobernación, pero hubo primarias normales, por otras cosas. Sí hubo primaria de la gobernación contra Pesquera, me disculpo, en la primaria de Pedro Rosselló contra Carlos Pesquera. Tomás Rivera Chávez era el comisionado electoral del PNP y hubo una denuncia, una investigación formal, porque hay un video de él sacando maletines, Tomás Rivera está sacando maletines, un hand truck sacando maletines de papeleta del centro de operación de la Comisión de Elecciones, que fue una empleada que llamó a Rubén Sánchez llorando, me acuerdo, el día después de la primaria, llorando al aire, una cosa bien terrible. O sea, que de Tomás se sabe mucho.
Sí, está en clase, Tomás, está en clase. O sea, Sí, está en clase. A mí me dijeron que Tomás, que cuando... Que en esa prima, cuando Pedro gana, que después Pedro pierde con Aníbal, con los pibazos, en el recuento, básicamente, Pedro le dice, Pedro, o sea, hay un ¿cómo es? Un urban legend story dentro del PNP, que Pedro básicamente le echa la culpa a Tommy de que perdió la elección por los funcionarios de colegio que contrató. O sea, que contrató no, que consiguió.
Que consiguió.
Porque la estructura de Tommy, que siempre hemos hablado de la estructura de Tommy, qué sé yo, son reses. Son gente que... son gente que no son muy inteligentes, que digamos. Son gente muy leal a Tommy. Pero no necesariamente te resuelven cosas. Y recordemos algo. Los pibazos era una cuestión de... O sea, el revolú de los pibazos al final del día fue una cuestión de interpretación de los funcionarios. Que al final del día... Hubo funcionarios que impugnaron la pendeja, llegaron al tribunal y se formó el revolú. Pero básicamente, si tú hubieses tenido un funcionario entrenado o más amolado, pues who knows. O sea, quizás Pedro decía que hubiese ganado la elección.
No sé.
No, ese es el cuento que se hace de esa época. Y que cuando en el recuento después que hubo de ley, Pedro le pidió a Tomás que cogiera a la gente que estaba antes corriendo la pendeja electoral. Que bueno, sacara su bruto y que pusiera a la gente. No, y ahí es que nace el mito también de Edwin Mundo. O sea, Edwin Mundo, como este as electoral del PNP, es en esa época, en ese devenir de la vida. Y obviamente aquella famosa imagen de él pidiendo a los encamados y todas esas cosas. Pero Team Pipo tiene a Edwin Mundo contratado hace tiempo, en nómina, para manejar la cuestión electoral.
La cosa está tan terrible que 5 representantes PNP, José Aponte, Néstor Alonso, Víctor Parejo, Juan Oscar Morales, Mari Carmen Más y Joel Frankis, todos Team Pipo, exigieron a la comisión explicaciones por la debacle en el proceso del voto adelantado que comenzó hoy sábado. Esto es sencillamente una debacle. Podemos estar horas enumerando los problemas que han enfrentado los electores hoy para ejercer su derecho al voto. Maletines destinados a colegios en Morovis llegaron a Manatí. En el precinto 62 de Ponce solo llegaron 7 papeletas para representantes por acumulación. La mayoría de los colegios no tenían los materiales y equipo listo para recibir los votantes. En fin, todo lo malo que podía pasar pasó. Exigimos explicaciones concretas y que impongan profesionalismo al momento de eventos como este. ¡Desastre! Diablo. Solo así catalogamos esto que está pasando hoy en el PNP.
Y lo que pasa con esto es que como Team Pipo ya tiró adelante diciendo que ellos fueron los más que procesaron voto adelantado.
Claro.
Pues obviamente el hecho de que gente se quite de votar o que pues no vaya, que haya pedido voto adelantado, que sean de los de Team Pipo, pues tú sabes, no da, todo el mundo se pone a pensar en cositas y en teorías de conspiración.
Claro. Digo, y Dios quiera que esto no sea una elección cerrada, que quien sea que gane, gane por mucho. Exacto. Porque cualquier elección cerrada se va a cuestionar, empezando Exacto. por este proceso. Exacto. Porque ya el proceso está contaminado. Ese es el problema de estas cosas. Por eso es que la credibilidad es bien importante y tú tienes que jugar by the book desde el principio porque te pasan estas mierdas. Mira, pues entonces el presidente de la comisión hizo unas expresiones y aprobó una resolución con el aval de todos los candidatos del PNP. De nuevo, esto es un tema del PNP, de más nadie. Ante esta realidad y con el propósito de garantizar el derecho al voto de los electores que solicitaron el voto adelantado y no pudieron ejercerlo hoy, la Comisión Especial de Primarias del PNP determina que estos electores podrán votar el 9 de agosto de 2020 mediante un sistema de voto preferente. Dicho de otro modo, los electores que solicitaron el voto adelantado y no pudieron ejercerlo estarán activados y podrán votar el 9 de agosto de 2020 mediante un mecanismo de fila expreso con turno preferente. De esta forma, cumplimos con el mandato del legislador de proveer un mecanismo de votación adelantado a las categorías de personas que contiene la resolución 37 del 2020. So, van a tener fila expreso el domingo, pero ya tú sabes, eso es más...
Eso es más problema.
más logística y complicación.
No solo eso, porque
hay que abrir otro salón.
No solo eso, que una fila expreso, si no hay funcionarios, pues la fila expreso va a ser en el salón donde están. ¿Me entiendes? O sea, como que está cabrón, está bien cabrón, es un papelón.
Y ya, pues el PNP nos ha demostrado que no sabe hacer nada, punto.
Sí,
diablo. Nada, cabrón.
Está cabrón, ¿verdad?
Nada, mano.
Pero qué fuerte. Hey, yo hubiese pensado que estuviera a correr smoothly.
Yo no tengo indicio alguno de pensarlo diferente. Que no hay razón para que esto no corra smooth.
Yo pensé que esto no corra smoothly. Oye, ¿y los populares? ¿Están ready para esta mierda el sábado que viene?
Pues yo espero que estén ready. Ahora es un tremendo momento para no cagarla y de hacer un contraste bueno. Los populares tienen voto encamado también que los PNP no tienen.
Ok.
El voto encamado empieza creo que el miércoles, pero eso se visita a las casas de las personas.
¿Y los presos votan esta semana también?
Sí, esta semana. Miércoles, jueves o viernes. Debe votar usualmente, votan jueves o viernes antes del evento. Y ahí también se dividen. La mayoría, como son 8.000 presos que pidieron votar y como 7.100 pidieron votar en el PNP.
¡Ah, diablo!
Sí.
O sea, los presos están... Es full PNP.
Los precios, sí, pues sí. 7.000 y pico pidieron votar en el PNP y como 900 en el PPD.
¡Diablo! ¡Qué fuerte! Es un montón. Es un número considerable.
Un número considerable, sí.
Mira,
porque todos decidieron irse por allá. ¿Quién les dijo que se fueran al PNP para votar la primera vez? ¿Y por quién van a votar?
Me dicen que es Team Pipo.
¿Sí?
Sí.
Pues ya ver, eso es bien fácil porque eso se cuentan los votos y después tú sabes exactamente quién ganó. Eso
exacto. Me dicen que es Team Pipo, pero nada, vamos a ver qué pasa. Estamos ya en la última semana. Vamos a ver el ataque. Vamos a ver campaña negativa. Wanda sacó un anuncio, pero realmente no lo pautó. Eso es un anuncio que está corriendo por redes sociales.
Con Miami, con Hialeah detrás.
Ajá, con Miami. Hialeah. Eso está cabrón.
No sé si lo han visto, compañeros, pero es un video... En verdad está malo, es un anuncio político, whatever. Pero al final ella cierra con un skyline y con el logo ese de Wanda hagamos la diferencia. Pero el skyline es evidentemente Miami, no es Puerto Rico. Ni para el carajo es Puerto Rico.
Sí, o sea, no pudieron coger un... Mira, tenía un skyline bonito, Isla Verde. Tienes un skyline bonito, Condado.
Sí,
tienes
sí.
Otro skyline bonito, pues, a Torrey. Tienes un skyline bonito. Tienes otro skyline bonito, Viejo San Juan. Puedes hacer un skyline ahí.
De hecho, el tiro antes es como el morro. Es como el tiro aéreo clásico del morro.
Sí, era bastante stock footage.
Sí.
Que eso es lo que me sorprendió. O sea, parece que yo creo que al final, en la edición, se quedó ese... Eso me parece como un placeholder.
O sea, que cuando tú... que el stock footage, stock estaba mal categorizado.
Ah, catalogado.
A lo mejor en Shutterstock o algo decía Puerto Rico Skyline y por ahí se fue la cosa.
No, pero ¿sabes qué? A veces pasa que tú pones un stock footage de placeholder para que vean el concepto y te lo aprueben y entonces tú después, pues a lo mejor...
Eso pasa.
Mira, pero entonces sabemos que Wanda, bueno, no sabemos si esta semana pautará mucho, pero imagino que sí, que pautará mucho en televisión.
Pues yo supongo, porque tienen que gastar todo lo que tenga. Sí. Tú no puedes llegar a esa elección. La definición de mal practice en la política es llegar a un día a las elecciones con dinero en el banco. Tú tienes que, ese día tú tienes que estar el cero, tienes que haber gastado todo.
Sí.
Disparado hasta el último petardo.
Vamos a ver. Vamos a hacer una pausa.
Hay debate de los populares el jueves, así que...
Vamos a hablar de los populares ahora. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve con más.
Aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable servicio de internet para tu hogar o tu oficina. Te recuerda que durante los huracanes es muy probable que los abonados de Aeronet no perdieran su internet, mientras la mayoría de los que tenemos que convivir con ese internet caro de ese monopolio. Tuvimos horas sin servicio. Sí, es que yo tristemente no tengo cobertura de Aeronet en mi edificio, pero estamos haciendo campaña con la Junta para que nos instalen una antena en el techo del edificio. Vamos a ver si eso se da. Pues yo me quedé sin internet y probablemente usted también, pero si usted tiene una antenita de Aeronet y la puede conectar a una plantita, incluso una plantita de Golciro, es muy probable que hubo podido pasar ese Tormenta Isaías con su servicio de internet. Y es que Aeronet te ofrece el mejor servicio de internet en Puerto Rico, sin duda alguna. Visítalos ahora a aeronetpr.com. Llámalos 787-273-4143. Aeronet, patrocinadores de puestos para el problema.
Bueno, regresamos. Miren, by the way, a los patroncitos y patroncitas que cumplieron nuestro primer aniversario de un mes, gracias.
Todos los que renovaron
un mes más, así que estamos, ¿verdad? Pasamos esa prueba fuego.
Siempre estamos casi en los 500.
Exacto.
Es increíble.
Así que,
increíble, mano.
Así que nada, y seguimos. El jueves oficialmente va a ser el debate de los populares. Uh-huh. Que era el debate que iba a ser esta semana, pero se pospuso. Uh-huh. Va a ser a las 10 de la noche, vamos a tener un viewing party, les vamos a avisar después para que, ¿verdad? Para que estén. Uh-huh. Que la otra vez se metieron un par de gente. Esta vez vamos a hacerlo mejor para que se metan más gente. Ya eso está cuadrado.
Sí, va a ser como si fuera un webinar.
Exacto, ya eso está cuadrado. Entonces,
sin límite de gente. Bueno, para que quepan los patroncitos, porque para los patroncitos nada más. Y patroncitos.
Exacto, y patroncitas. Ok, vamos para Papa Awards. Oye, vi que la campaña de Eduardo Batis se me fue full negative esta semana en televisión.
Le sacaron un comercial.
Sí, lo vi. La cosa está apretada entonces.
Bueno, yo me imagino que, o sea, nosotros en el último podcast hablamos de que el momento evidentemente lo parecía que lo tiene Charlie, pues una buena manera de parar el momento de alguien es dándole un bofetón en la cara. Eso es clásico en la política. El comercial es un comercial de 30 segundos de la entrevista de Charlie en Pelotadura, cuando Alex le preguntó de la soberanía y él dijo, yo no soy soberanista. Y como que, espérate, ¿cómo? Y nada, le enseñan eso y después lo ponen diciendo soberanista y después cortan al clip del primer debate que Batia dice que él es Estado Librista. Me está interesante eso, ¿verdad? De que donde decidan sacarle algo negativo a Charlie no es de la guagua.
Exacto.
De privatizar el CDT, no es nada de eso. No, es de que es soberanista y no es Estado Librista. Y yo me imagino, porque he visto encuestas históricas, aunque no haya visto encuestas en esta elección, que el 80% de los populares se autodenominan como soberanistas, ¿no? Digo, como Estado Libristas, discúlpame. Y que por ahí vaya la cosa. Y entonces Batia está simplemente recordándole a esta gente, mira, este muchacho que se pinta ahora como tú sabes, el heredero de Héctor Ferrer, pues para que sepa, es soberanista. Y quizás, no sé, es una cuestión de consolidar ese voto. A mí me llama la atención que el comercial en mi WhatsApp popular ha calado. La gente lo comenta.
Pero interesante porque la campaña de Charlie no se está yendo full negative.
Yo he visto bastante televisión esta semana porque como no tenía luz, no tenía internet, pues prendía la televisión con mi antenita, con mi golciro y con la antenita. Y Charlie tiene mucho menos anuncios que Batia, pero sí es un anuncio positivo, que es el que él sale sentado en la silla.
Sí, en un parque.
Que está bueno, un buen comercial.
Pero lo que me da la impresión, y es lo que he hablado con varios populares, que hay un sentimiento de que la elección está toso. Obviamente
siento que los populares piensan eso también, sí.
Sí, o sea, obviamente están tocando de oído porque no hay una encuesta. Uh-huh. Pero sí que me dicen que la elección está toso, que la elección está... Uh-huh. O sea, se sienten que la elección está toso y que hay mucha gente que va a votar por Charlie porque odian a Batia. Tú sabes, básicamente ese es el punto.
Yo sigo pensando, ¿verdad? Porque uno hay que mirar esto de forma... ¿Dónde están los votos, no? Y entonces, digo, por ejemplo, esta semana vimos que los alcaldes siguen alineándose, están saliendo. Salió Wilito con Charlie, que es el alcalde más grande que ha tenido Charlie. Uh-huh. Salieron un par con Yulín, salieron un par con Batia. Pero cuando tú cuentas quiénes están con quién, más o menos todos tienen la cantidad más o menos igual. Pero entonces hay que pensar, pues, si en las ciudades... Y acuérdate que las ciudades tienen que incluir a Bayamón y a Guaynabo, porque aunque son ciudades que ganan los PNP por unas pelas, en Bayamón hay 20 y pico mil populares, en Guaynabo hay 15 mil y pico populares. Si en las ciudades Batia saca 60% y Charlie queda segundo con 30 y Yulín saca 10, pues a lo mejor esas ventajas en las ciudades son demasiado grandes para que las pelas que Charlie va a dar en Isabela y en Yabucoa y en Maunabo, incluso en Caguas, por ejemplo, que el alcalde está endosando a Charlie, yo no creo que Charlie gane en Caguas.
Pero mira qué interesante. Hay primarias en algunos municipios populares con alcaldes incumbentes o con...
Hay como cuatro.
O sea, por ejemplo, Isidro tiene primaria, que me dicen que está la cosa complicada para Isidro.
Entonces, Isidro apoya a Charlie y el que reta a Charlie, a Isidro, está apoyando a Batia.
Y me dicen que la primaria de Isidro está complicada. Que pudiese estar complicadita.
Isidro estaba corriendo asustado. Yo no sé si al final... Y entonces el candidato es... Ay, Dios mío, el hijo, que fue senador y que su papá fue alcalde de San Germán mil años.
Sí, y Isidro ha tenido problemas, particularmente en los últimos años. Va a tener unos chichos allí.
Hay muchos alcaldes que están vulnerables porque los alcaldes han sufrido mucho y están todos quebrados. María fue duro para la mayoría de los municipios y los alcaldes están sufriendo. En Trujillo Alto es lo mismo. En Trujillo Alto el alcalde tiene primaria.
Ajá.
Y quien lo está retando es el ex senador del distrito de Carolina, Pedrito. Y entonces, pues, el alcalde de Trujillo apoya a Charlie y el retador apoya a Batia.
Exacto.
Isabela, por ejemplo, en Isabela, el hijo de Charlie está corriendo para alcalde, Ricky Meléndez, que es el otro... Ahí está Sergio Ortiz también, pero Sergio yo parece que no creo que tenga oportunidad en esa victoria, en esa carrera. Pues, Ricky, el segundo, está apoyando a Eduardo. Así que es interesante esa movida, ¿no?
Sí, porque se dan unos pueblos que son sumamente populares. Donde todo el mundo va a votar.
Ah, en Sabana Grande hay 6 candidatos, porque eso es la capital de la pava. Pues exacto. Hay 6 candidatos al alcalde.
Hay 6 candidatos. Me dicen que eso está lo loco que hay.
Sí, eso está lo loco allá abajo.
Que eso está bien loco, sí, ya tú sabes. Sí. Pero pues, yo he tenido que ir mucho al oeste en estos días, y la cantidad de propaganda, de pasquines. By the way, ¿quién es este muchacho Cristian Rodríguez que está por ahí? Con unas fotos bien grandes en
Carolina, el distrito de Carolina. Yo no sé quién es. Hay 8 candidatos para el Senado por Carolina, cabrón.
Está cabrón también.
8 en Carolina y creo que 6 o 8 también en Mayagüez, Aguadilla.
Diablo, son un montón.
Sí, una locura. Y tú votas por 2.
Sí, y el senador, el distrito de Carolina es complicado.
Lo que pasa es que siempre, o sea, el distrito de Carolina es un distrito que si los populares ganan, usualmente se gana el distrito.
Exacto.
Y pues, tú sabes, por eso es competitivo porque piensan que tienen primaria. Ah, otro que tiene primaria es el alcalde de Río Grande, Boris, que es incumbente y también tiene primaria.
Ah, sí, es verdad. Y yo creo que en Culebra no hay primaria. Yo creo que había...
No sé.
Había... Bueno, anyway, la cosa es que eso complica un poco el panorama y hace interesante la cosa. Yo, de verdad, que no te pudiese decir... O sea, lo que les puedo decir es que...
Tú dices que los de Charlie no se han ido negativos, pero lo de la historia de Metro...
¿De
quién es la historia de Metro, de que hablamos en el otro episodio, de los bonos de Batia.
Ajá.
Eso lo puso el equipo de Charlie.
¿Tú crees?
Bah, pues claro.
¿Tú crees?
Sí,
pero el Oppo Research de Charlie en todo momento está bueno.
Bueno, no está Oppo Research, eso todo es público.
Está bien, pero no, espérate.
O sea, lo encontraron, por eso. Pero, o sea,
por eso, porque no era tan público, porque ¿sabes? Nadie lo dice.
No, y llevaban un tiempito tratando.
Bueno, a mí me dicen que esa historia se la trataron de vender a varios medios.
El plan que yo escuché es que querían que le preguntaran el debate.
Pues a mí dijeron que la historia le iban a plantar en el Nuevo Día. En algún momento del debate, que fue acuérdese que el Nuevo Día estuvo con Telemundo y con...
Exacto.
¿Con Telemundo?
Era Telemundo y el Nuevo Día.
Y Cacú, exacto. Uh-huh. Que la querían plantar en el Nuevo Día para que entonces la reportera o alguien le hiciera la pregunta.
Exacto.
En el debate. Algo pasó, yo creo saber qué fue lo que pasó, pero algo pasó que el Nuevo Día decidió no publicarla. El Nuevo Día siempre ha sido pro Eduardo, siempre ha tenido buena relación con Eduardo. Históricamente, o sea, desde que estaba en Prafa, desde que estaba en el presidente del Senado, o sea, yo recuerdo haber tenido peleas con la gente de prensa de Eduardo, que nosotros le pedíamos historias cuando estaba en Metro, y teníamos la historia, y básicamente los cabrones nos jugaban la larga, no nos daban la reacción, pero cogían y reaccionaban a la historia que nosotros teníamos en el Nuevo Día, al otro día. O sea, así de cercana es la relación. que tiene Eduardo. So, que yo me imagino que en ese tipo de restraint, pues la historia no salió. Y lo otro que me dijeron era que trataron también de que Vocero la cogiera, pero Vocero no le interesó porque aparentemente Vocero tiene un acuerdo con los candidatos, como ellos son los del acuerdo con Guapa, que so, ellos negociaron con los candidatos un perfil de cara a la primaria. So, que básicamente no era... Sí, era un perfil bien, bien fluffy. No, nada...
Sí, sí, nada, una presentación. Una presentación.
Sí, 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 una presentación, una presentación. So, que para evitar, pues, contravenir ese acuerdo, pues no la tocaron, no la tocaron. Yo sé que el Team Bate trataron de que desviar la atención con el asunto de la coma, y que, by the way, lo de la coma está bien cabrón.
Sí, mano.
Está bien al garete. Está bien al garete, pero tú puedes, o sea, tú puedes tú puedes caminar y mascar chicle a la vez. Tampoco claro, es que claro. Te puedes dividir las dos cosas, pero está sí, cabrón. Está sí, bien, mano. Cabrón, tú sabes. O sea, es de los ataques más... Que te da asco, tú dices como que puñeta, pero ¿por qué? O sea,
y cuando se pone a hablar de la sangre, eso es súper peligroso porque de la sangre hablan los fascistas, mano.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Cuando
sí,
te pones
sí,
a hablar de la sangre de alguien y que la sangre de una persona es distinta, es como que... Sí. Ah, brother, tú no te has leído un libro en tu puta vida, ¿verdad? Porque...
Sí. Pero entonces aquí lo importante es que con esta situación de lo de Eduardo, es que le tiraron, o sea, él indirectamente la tormenta. Le tiró un lifeline, porque,
sí, porque le paró la pendejada
y pues, tú sabes, pero nada, eso va a salir en el debate, muy probablemente alguien se lo va a decir, ¿sabes? Yo no dudaría que la misma Carmen Yulín, que estamos tirando balas locas al aire.
Bueno, la más dura que salió públicamente fue Yulín, sí, que hizo una conferencia de prensa y todo.
Por eso.
Sí, no, y Yulín. Yo creo que igual hay consenso en los populares que está cerrado el asunto. También hay consenso en que Yulín está sólidamente en un tercer lugar.
Ok.
Y que está muerto y desinflado, tú sabes.
Sí. Y Yulín, por darle a dar un cantazo por el cocote a Eduardo, pues le puede tirar. Vamos a ver.
Pues no sé, pero ellos son bastante buenos amigos, by the way.
Sí,
son,
pero...
No sé. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Anyway.
Y también hay que ver qué fucking efecto puede tener un debate a... 48 horas de la
elección. Bueno, lo que pasa es que si es un toso, si está tan toso como la gente piensa que está,
claro,
un debate a esa altura no es que te defina la de contienda, pero un error grave te puede definir la contienda.
Y yo también creo que en una primaria es más propenso cambios a última hora que en una elección.
Exacto.
Y yo creo que el apoyo para todos es relativamente soft. Y puede cambiar al elector popular de nuevo. Estamos hablando solamente de los que vayan a votar en la primaria.
Y recuérdense algo, este debate es a las 10 de la noche.
Correcto.
Porque esto es importante, porque antes de eso viene la película de Guapa. So, que Guapa deja, esa película solamente te saca 15, 20 puntos, dependiendo de la película. So, Guapa va a dejar un lead-in para ese debate gigante de un montón de gente. Que por lo menos en la primera media hora lo van a ver. Ojo, no descarten la hora del debate. A la hora del debate es tarde, pero es complicada desde el punto de vista de audiencia porque va a haber mucha gente pegada.
Claro, claro.
Porque Guapa, sí, por su naturaleza, por la penetración, si esto fuese en otro canal, pues esto se puede, pues, pero por la penetración que tiene Guapa a esa hora, viene después de la película.
No, sabes. Y todo el mundo va a estar hablando de la primaria porque este va a ser el tema de la semana. O sea,
sí,
todo el mundo va a estar
hablando
de la primaria.
Sí, sí, y te digo más, o sea, moverlo a 48 horas de la primaria es hasta más beneficioso para Guapa. Y para
es mejor para Guapa. Para Guapa sí.
Claro que sí.
Sin duda. Sí,
porque
sí,
tienes,
sí,
un storyline, tienes un, claro, storyline para construir alrededor del debate, sí, que, sí, sí, que realmente lo convierte en el debate decisivo. Uh-huh. Tú sabes. Así que nada, habrá que ver. Bien importante, acuérdense algo. El debate es con Noti1. Y con Vocero.
Y Vocero.
Ambos son medios un poco que skew al PNP. O sea, son más para el PNP. Pero ojo con algo. Lo que yo he escuchado es que hay mucha gente que está pensando votar en esta primaria que son PNP. Votar en la primaria popular.
No sé, no creo.
Oye, no te estoy hablando de...
O algunas, quizás.
Sí, sí, no te estoy hablando de miles de personas, ¿me entiendes? Ajá. Yo he escuchado un par de personas. Tampoco es que... Ajá. Pero, en un...
Yuli quiere que voten los de Victoria Ciudadana.
Oye, by the way, le dieron un palito, Luis.
¿Qué palito?
Que tú no quieres hablar de eso.
¿De
qué? Dicen de la última resolución del apelativo.
Ay, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que la supuesta resolución que los victoriosos celebraron y ganaron, ellos mismos la acaban de apelar en el tribunal. Así que yo no sé nada. Deja que el caso sea final y firme y hablemos.
Bueno, pero me escribieron y me dicen, dile a Luis que hable de esto. Y yo, ok, está bien, yo le digo. Como que...
Porque la resolución del presidente que supuestamente restauró la certificación, esa resolución, Victoria Ciudadana la llevó al tribunal. Y está ahora mismo en el tribunal.
Pero la apelativa emitió una resolución el viernes.
Sí, pero eso es de la sentencia del otro... Acuérdate que aquí hay dos procesos corriendo a la vez. Okay. Y entonces ese es del otro caso, de la sentencia vieja.
Pero a mí me dijeron, que Luis hable de esto, ¿por qué no habla de esto? Yo, está bien, vale, yo voy a decir, yo se lo voy a plantear para que el hombre, ¿verdad?, lo hable. Mira, sí, porque a veces, ahora nos estamos alternando en quiénes son los más odiados.
Sí,
o tú,
no, muchacho.
O yo. O sea, sí, como sí, que... Sí.
Usualmente, no, están haciendo hasta cuentas falsas y todo para atacarnos. Es una cosa bien.
Sí,
loca.
Yo vi.
Y yo, pero
vi.
Estos muchachos no tienen que buscar votos, inscribir un partido y hacer cosas nuevas. Aquello, o sea, ni tú ni yo estamos en la papeleta. Yo no entiendo.
Yo vi. Y si supieran que, por ejemplo, o sea, yo soy Team Reggie. Si yo fuese a votar. Si yo fuese a votar.
Si votaría, votaría por Reggie.
Pues yo votaría por Reggie. A mí me gusta Reggie. Ahí yo creo que es un chamaco que, en verdad, de los candidatos que hay por Carolina. Son buenos. Hay otro chamaco que vi, que creo que es ingeniero ambiental, me parece. No me acuerdo el nombre, pero de Carolina. Que también está... Yo dije, coño, mira, estos candidatitos tan interesantes, tú sabes, como que... ¿Qué sé yo? Pero pues los muchachos
se
van...
¿Quién no está en la papeleta? ¿Sabes quién? No está? Ni ¿quién? Tú ni yo, cabrón.
Correcto. Correcto. Oye... Y en el caso tuyo, tú eres popular, todo el mundo lo sabe. Yo no doy ni un peso a ninguna candidatura. Ajá, yo no he recibido, yo no voto. O sea, es más, yo le digo al comisionado electoral, a Olvin, al licenciado Olvin Valentín, que es panita, yo lo conozco, tenemos buena relación. Yo le invito a que busque mi estatus electoral. Yo estoy inactivo desde el 2000. Mi última elección fue en el 2008. Y voté por Rogelio Figueroa. Imagínate. O sea, es un voto... perdido, ¿sabes? O sea, que a lo que te quiero decir es que no estoy en contra de un partido nuevo, como que tienen que dejarse llevar. Pero bueno,
lo que pasa es que, ¿verdad? Pues nosotros, si nosotros hablamos de todo el mundo y fiscalizamos y sacamos las cosas. Pues,
y vaya, Luis, a mí me gusta la chuleta, a mí me gusta la chuleta o al barbecue o bien frita.
Yo me comí el viernes aquí en el Guayabo, en Guaynabo.
Duro, ¿verdad? Pero tiene que ser bien frita. No pueden ser esas porque a sartén, esas chuletas no quedan bien.
No. El guayabo en Guaynabo, papá, detrás de la alcaldía.
Eso es duro, eso es bueno.
Hágame
bueno.
Caso, ¿verdad? Cuando trabajas con Univision te sube.
Bueno, oye, yo iba, me comí un potaje de garbanzo. Duro, duro, duro. Mira, ok.
Ajá.
Vamos a hablarle de Puey Naciano.
No, deja el Puey Naciano
para último. Ajá, dime.
Esto de la tormenta estuvo de pinga, mano.
Cabrón. Oye, yo tengo a la gente arreglada del corazón. Particularmente a esta gente de Mayagüez, Guillermo José Torres. Entrevistó a una nena que se llama Penélope.
La vi.
Me desgarró el corazón.
Que la familia perdió todo.
La familia perdió todo. Y estamos hablando, para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de comunidades que nunca en su vida se habían inundado.
Correcto.
Nunca. Esta comunidad, porque la gente me dice, ay, ¿por qué no salieron? Cabrones, porque no se inundaban. O sea, esas casas no se inundaban.
Y si no se inundaron en María, ¿qué carajo tú vas a pensar que se inundaron?
Pues ¿qué pasa? Nos hemos dado cuenta, y esto ha sido medio un chisme de Mayagüez Politics y Mayagüez Local News. Yo estuve haciendo un poquito de research. Este tema de la canalización del río Mayagüez es un tema de años, que básicamente el municipio de Mayagüez, por alguna razón, ha decidido no meterle mano. Ellos dicen, ellos amparan en que recursos naturales es el que tiene que ver con eso. Which is true. No está mal. Pero a la misma vez, no es algo que el municipio pudiese hacer. O sea, el municipio de Mayagüez tiene presupuesto para eso. O sea, el municipio de Mayagüez no es un municipio... O sea, tiene sus retos, como todos los municipios, pero no es un municipio... O sea, no es un municipio, qué sé yo, comerío, ¿entiendes? Que tiene,
correcto,
que está jodido. y que el alcalde lo ha dicho y lo ha reconocido así. Pero el chismecito es interesante porque aparentemente, por alguna razón, Guillito, como ha manejado esto en típica incompetencia de los alcaldes, es que básicamente le ha dado largas al asunto. El municipio no le ha querido meter mano porque no quiere asumir esa responsabilidad. Y teniendo el presupuesto para hacerlo, no lo quiere hacer. No lo quiere hacer, punto, no lo quiere hacer. Ellos básicamente después de María, lo que ellos pensaban era que con los fondos de los miles y miles y miles de millones de pesos se iban a aprobar un presupuesto para eso. Realmente, Luis, lo que cuesta son 1.3 millones.
Una porquería. Poner
el río al día.
Porque ya eso está canalizado. Es cuestión de meter el maquinaria, sacar la porquería. Ya. Eso está en concreto. Eso está canalizado.
El río Yagüez está canalizado. Es uno de los primeros ríos que se canalizó en Puerto Rico. Cuando para allá, para la prera o para
digo, dice ahora que lo va a hacer la Guardia Nacional. Que si lo va a hacer la Guardia Nacional con el equipo que tiene, imagínate, pues puñeta, lo pueden haber hecho hace años.
Exacto.
Lo han hecho después de María, carajo.
Exacto. Entonces el general me dijo, y yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo le va a tomar? Bueno, toma un mes y medio. Ok.
Cabrón.
Ahí me dieron ganas de tirar las cosas para el techo, tú sabes, como que. ¿Y cuánto le va a costar? 1.3 millones. Y ya Homeland Security lo va a pagar. Ok. Está bien. Entonces es esta cuestión de la incompetencia de los alcaldes y de la incompetencia de la administración municipal. Que pasa en muchos municipios, lo que pasa es que en esta vez costó propiedad, ¿me entiendes? O sea, va a costar relocalizar a esa gente, que no hay ni que relocalizarlas, no hay que relocalizarlas. Ellos no viven en zonas inundables, eso no es una zona inundable. Y lo otro que ha pasado es que, esto me lo escribió un compañero tuitero que me sigue, que es de Mayagüez, estudió en Mayagüez, me dice que la combinación de la sedimentación de la canalización con la aprobación de permisos alrededor de la canalización del río, que básicamente lo que se ha construido y sembrado cemento, no le permite al río recargar, o sea, que el agua vaya para la tierra y se la chupe. So, básicamente está pasando como pasó, ¿usted te acuerdas la inundación esta que hubo bien cabrona en Houston? Hace como un par de años atrás que básicamente todo Houston se inundó.
Fue un huracán.
Exacto.
Harry, creo que fue. El mismo año de
María. Sí, que se inundó bien cabrón y que qué sé yo. Pues básicamente es porque como han construido tanto, pues obviamente, pues es lógico. O sea, si tú imagínese usted en la calle que hay grama, pues usted se da cuenta que cuando hay grama el agua corre menos. Corre, pero corre menos. Pero imagínate, si está cemento, pues el agua corre más rápido y corre mucho. Y como cayó tanta lluvia de cantazo, pues el río no tenía para dónde salir. Y lo cabrón es que el río está canalizado. O sea,
Y hay una zona de Mayagüez que siempre se inundan. Yo sé que la gente que está en el colegio, hay una parte del parking que si tú parqueabas allí, sabías que tenías que salir corriendo si empezaba a llover.
Sí, llovía. Que Mayagüez llueve todos los días. Bien cabrón.
Y Mayagüez llueve todos los días por la tarde, exacto. Sí. Pero a mí en general estuvo cabrón. Perder la luz por tanto tiempo estuvo cabrón. A mí se me voló una ventana que no ni quedó el seguro me arregló por María. Cabrón, fue un desastre. Yo reviví los peores momentos. Fue terrible. Yo llevo molesto, yo así, pero con una ira como por 72 horas que no se me quita, no quiero hacer nada, no quiero trabajar. Es una mierda, porque de verdad que vivir en Puerto Rico está bien fucking difícil.
Sí.
Y estas cosas, yo sé, pues, pues va a seguir pasando. El cambio climático es real, los eventos de extremos de clima van a seguir pasando. Pero puñeta, parecería que estamos peor que antes de María. Parecería que nadie aprendió ni una jodida lección.
Está cabrón.
Que no se puede confiar en nadie, que nos están metiendo paquetes. Es que está bien cabrón, de verdad. Me imagino, porque nosotros estamos en nuestras casas. Yo no me imagino ser policía o enfermera o rescatista o empleado de manejo de emergencia de un municipio sabiendo que tienes que tirarte para la calle de nuevo. Y que tiene cero ayuda de estos imbéciles. O sea, ¿cómo es posible, Jonathan, que no hayan plantas eléctricas en los bombeos de acueducto?
Bueno,
si lo sabemos, si hay un contrato para 900 fucking plantas.
Eso es lo que te iba a decir, que supuestamente había 900 plantas.
Puñeta, hay dinero para hacerlo.
Sí. Oye, y el otro asunto aquí, que yo sé que están celebrando lo de la represa y qué sé yo. Cabrones, lo de la represa del lago Carraízo, no era para que se llenara así de esa manera. Es que está tan fucking sedimentada que no puede retener líquido. Botamos agua. O sea, el abrir la represa es que estamos botando agua. No es que estamos no es que estamos celebrando, sí, no vamos a tener sequía o por un ratito y racionamiento quizás no tengamos en los próximos 3 o 4 meses, pero no, eso se supone que no pase. O sea, Represa ha perdido 60% de su capacidad y desde María perdió más y no se ha fucking dragado. No se hace absolutamente nada con eso. O sea, ahora la autoridad que usted tendría ahora en diciembre, creo, va a empezar un proyecto ahí de dragado que creo que están esperando unos chavos y qué sé yo. Pero se van un cojón de millones. Y ya nosotros habíamos gastado casi 300 y pico millones en el dragado de Carraízo después de la sequía del 90 y pico. Que precisamente fue por problemas de sedimentación. O sea, que esto es un problema eterno del embalse. Así que, nada, cabrón, aquí esto es parte de la pendejada de la falta de tener gente que administre bien. Mira, para que tengas una idea, Luis, mira el presupuesto del municipio. El presupuesto del municipio de Mayagüez fue de 53 millones de dólares. Para el 2019-2020. Y no pudo sacar 1.3 millones para limpiar el río Yagüe.
¿Y te acuerdas que le dieron como 7 millones de pesos
a un broker?
Ahí, a un trust fund, a un broker.
A un broker ahí raro, a una cosa rara.
Una inversión ahí que no quedó
sí,
nada.
Sí, sí,
le
sí.
Le dieron
sí,
7
sí.
millones de pesos.
Oye, y ahí en...
No pasaba el papá. ¿Con cuántas pesos se podía canalizar el río?
Bueno, pero con el plebiscito que ahora no va a tener los chavos federales, podemos canalizar el río 4 veces. El río de Yagüe. ¿Qué papelón esta semana de los estadistas? ¿Qué bochorno?
Mira, pues vamos para el chisme que todo el mundo quiere escuchar.
Okay, vamos para el
pueblo. Porque tú has sido como la fuente principal de esto.
Bueno, porque es que como nadie quiere hablar de eso.
Tú has sido como la fuente principal del Púa San Ignacio.
Sí, pero es que como nadie quiere hablar de eso, por alguna razón. Okay. Yo no sé. Ay, yo he llegado a pensar realmente que es que le tienen miedo a... Por el hecho de que hay menores y que es del Colegio San Ignacio.
Ok.
Tú sabes, y hay un poco un temor Elías Sánchez Defense, tú sabes, de recibir
sí,
una
de
cartita.
De que los papás, que todos exacto. Son gente con acceso y exacto, con dinero, sabe. Quizás. Aunque no tengan dinero, saben, conocen a alguien que sabe
exacto,
hacer esas cosas.
Exacto. Y... O sea, para que tengan una idea, yo he recibido hate mail heavy en estos últimos días. Tú sabes, como que de mamás escribiéndome, que como yo sabía esa información, que carajo. Entonces, tipo, sí, sabes, como que yo no sabía que Molusco había compartido lo que yo había puesto. Entonces, pues eso resultó en que mucha gente me encontró y terminó en mi página. Entonces, los comentarios en la página del Colegio de San Ignacio, pues eran, tú sabes, sí. Heavy. Pero...
Te dijeron acomplejado.
No me dieron acomplejado, pero sé que hay un par de chats de ignacianos y de pares ignacianos me dieron acomplejado y que se fueron full hate. Y pues, sí. Eso, tú sabes, pero estamos acostumbrados. Lo que ellos no saben es, o sea, mi mejor amigo se graduó de San Ignacio.
Si fuera mi colegio San José, los ignacianos estuvieran tripeándonos también.
Exacto.
Así
o sea,
que
el
aguanten, cabrón.
Exacto. El padrino de mi boda es ignaciano, ¿me entiendes? Okay. Como que sí. Yo sé la calidad de educación que ofrecen allí. Yo sé.
Este podcast ha tenido dos panelistas ignacianos también.
Sí, o sea, como que yo no... Y son tremendas personas, o sea, tremendos seres humanos, pues con sus luces y sus defectos, como todos, ¿verdad?
En todos lados hay gente buena y gente mala. Eso
exacto,
no,
exacto. O sea, así que eso no... Eso no quita nada de esto.
Pero está juicy, el chisme está bueno, puñeta.
Está bueno.
Pues aguanten,
está bueno.
Está bueno.
Y está mejor. Está mejor. Porque lo que esta semana se trascendió del hijo de Ivette, es una información que yo tenía hace tiempo.
Que es una de las personas.
No es una de las personas que estaba con la policía.
Ok, cuéntanos todo desde el principio.
Exacto. Voy por parte desde el principio.
¿Cómo comienza la investigación? ¿Qué es lo que pasa que arranca?
Comienza de la siguiente manera. Dos estudiantes reciben unos cheques del PUA en sus residencias.
Por correo.
¿Qué pasa? Que cuando van sus papás, como son estudiantes, son menores, oye, te pasaba a ti, me pasaba a mí. El correo lo cogía mi papá, no lo cogía...
Claro, seguro.
O sea, no lo cogía yo.
Además, más estos niños que en su vida han recibido una carta, de seguro. O sea.
Exacto. Entonces, pues... ¿Qué pasa? Que estos dos muchachos reciben el cheque del Departamento del Trabajo y las mamás lo abren. Cuando lo abren, se dan cuenta, los cuestionan, y estas dos mamás van al Departamento del Trabajo. Antes de ir al Departamento del Trabajo, ya en algunos grupos de San Ignacio de Padres se había estado rumorando y regando esta situación.
Okay.
De que habían papás o de que habían nenes que estaban pidiendo el púa, no sé qué carajo. Se había comentado un debate. Yo había escuchado esto hace semanas de algunos grupos del Torrimareo y todo este tipo de cosas, que esto estaba
del
corriendo
Torrimareo.
Por ahí.
Hashtag Torrimareo.
Que esto estaba corriendo por ahí. Y nada, yo dije, ah, pues mira, tú sabes, chévere, ok. ¿Qué pasa? Que el Departamento del Trabajo, cuando recibe la información, como son fondos del PUA, que esta es la gran diferencia. Recuerden algo, el PUA es el programa federal.
Dinero federal.
Del dinero federal. El desempleo regular lo fiscaliza el Departamento del Trabajo.
Y el dinero local.
Y el dinero local.
Es un impuesto federal, pero, o sea, es distinto, es otra cosa.
Es distinto. Y en verdad, fiscalizarlo es más técnicamente más fácil porque depende del patrono, qué sé yo.
Y hay muchas menos solicitudes también.
Y hay muchas menos solicitudes. Y hay muchas menos solicitudes. Los requisitos son muy estrictos, ¿no? En el caso del PUA, como ha habido, pues, todos los problemas que sabemos, y aquí yo te tengo que decir algo. Todo esto está pasando en parte porque la administración de Wanda Vázquez, cuando saca a Briseida, básicamente decide, le dice al Departamento del Trabajo, zumba los cheques por ahí para abajo y después hacemos auditoría.
Que yo creo que es lo que debieron haber hecho desde el principio.
Que es lo que creo que debieron haber hecho desde el principio. Y de hecho, no, en el PUA se presta para hacer eso. El desempleo regular, no.
Correcto.
Que esa es la gran diferencia. El PUA se prestaba para tú desembolsar el dinero y después tú podías ir para atrás, porque era mucho más fácil, era un sistema que tú habías diseñado un sistema para eso, y lo administrabas a través de ese sistema con una compañía externa. Así que nada, básicamente ahí es que empieza la cosa. Departamento del Trabajo llama a la policía, a División de Robos a Banco, pero lo que a mí me habían dicho es que el Departamento del Trabajo estaba tratando de resolver eso internamente, a petición de las mamás. ¿Qué pasa? Que cuando parece que presionan a los nenes o lo que sea, los nenes tiran al medio, estos dos muchachos tiran al medio que hay más, ellos saben de más compañeros del colegio.
Sí, sí. Ay, mami, es que eso fue fulanito que nos enseñó a hacerlo.
Exacto, y que nos metemos allí, y que todo el mundo pidió, y como fulanito lo pidió, pues yo lo pedí también. Cosas...
Time out.
¿Qué?
Yo me imagino la reacción de mi madre.
Mira, Luis.
Si ella hubiera ido al buzón, yo con un pendejo de 17 años, y hay un cheque a mi nombre de 9,000 pesos. Diablo, mano. Es que
mira,
la reacción
Luis.
De mi madre.
Yo te voy a contar. Mira, Luis, yo te voy a contar esta historia porque esto está cabrón. ¿Tú te acuerdas en cuando chamaquito que había este club de CDs? Que tú pedías CD y tú pagabas como un chavo.
Ajá, sí.
Unos pesos. Era como
sí,
un club.
Sí, sí.
Era como algo raro. Decía, pides. Era como pedir CD gratis, una mierda
sí,
así.
Sí, los primeros 8 CDs a un centavo, algo
ajá,
así.
Ajá, una mierda así, una mierda así. Que después te clavaban, pero...
Te clavaban siempre, sí.
Pues, ¿qué pasa? En mi casa se recibió una cosa de esas. Yo la cogí y la llené.
¡Pum!
Y la llené.
Que se joda todo.
Y se joda, dale. Y pedí unos CDs ahí bien cabrón, me acuerdo. El de Santana.
Sí.
Ese de unos CDs, para el carajo.
Mierda de CD de esa época.
Ajá, para el carajo. Vamos a joder. Las envío, me llegan los CDs. Papi le estuvo extraño, me dice, ¿esto CD? ¿Qué sé yo?
Y tú no trabajas un carajo, o sea, como que tú eras cajero,
sí,
repartías
periódico. Yo repartía periódico en ese momento, pero...
O sea, que te
podías
pagar tus cositas.
Sí, pero no tenía una tarjeta que podía pedir eso, o sea, como que no tenía...
Okay.
¿Qué pasa? Que de momento me llegan los CD y el truco de eso era que tú, una vez te llegan los CD, tú te suscribes automáticamente.
Exacto. Y te cobran
en aquel momento era como 50 pesos, una mierda así, sí, qué sí. sé yo. Pues nada, la cosa fue que...
House se llamaba.
Ajá, Colombia House. Si tú no pagabas en la membresía, tenías que pagar los CDs a precio regular.
Ok.
Una mierda así. Pues la cosa fue que en el segundo mes, ellos me enviaron una carta de cobro.
De cobro.
De que si no pagaba, no recuerdo qué cantidad, tenía que pagar yo no sé cuánto, chavo. Papi cogió la carta, me abrió la carta, y cuando él ve la cabra de corto, qué sé yo, la abre y me dice, técnicamente tú no tienes que pagar esto porque tú eres menor de edad, pero tú lo vas a pagar.
Cabrón.
Porque tú asumiste la responsabilidad. Y aquí yo no voy a permitir que vengan a mí a cobrarme a mí una deuda que es tuya. Así que yo voy a poner
el crédito a mí.
Así que yo voy a poner la tarjeta para pagar esta deuda. Y del allowance tuyo, y de los chavitos que tú coges del periódico, tú me vas a pagar eso. Que eran como 70. Cabrón, yo me encojoné y dije, carajo, que sí, qué sé yo. Y dije, pero, entonces él me dice, es o eso o pagas todos los CDs. Mira aquí la factura de los CDs. Ajá. Así que tú me dices, y cabrón, el bochorno y el papelón, y se lo contó a todo el mundo.
Pues claro, o sea,
el bochorno y el papelón. Sí, sí. Yo no me quiero ni imaginar los 9 mil pesos, lo que hubiese pasado, la cara de Deo y la... O sea, el papelón, yo estoy metiéndole hasta dentro del avión.
No, muchacho.
O sea, bien cabrón, pero duro, sin fantasmeo. Y que me llamen al Departamento de la Familia, que se joda. Lo llevo allí. Tú sabes.
Bueno, okay, entonces, los muchachos chotearon. Los y las mamás chotearon. Hablaron con más gente.
¿Qué pasa? Okay. A mí me comentan que en ese interín, pues en uno de esos grupos, parece que Ivette estaba como que diciendo, como que miren, como que, ¿sabes? Cojarlo suave. Como
en un
que,
grupo de papás de esa
En un grupo de papás y qué sé okay. yo. Y ahí, y cuestionando a papás que se estaban dando golpes de pecho, que sus hijos habían recibido fondos del PUA. Y parece que ahí es que empieza el riff y toda la pendejada. La información que yo tengo y que me confirmó el viernes el policía. Ivette no es una de las mamás que entregó el cheque.
Ivette no entregó el cheque.
No. Ni es una de las mamás, ni es una de los estudiantes que estaban siendo investigados originalmente. Aquí están investigando a 12 estudiantes nada más.
Nada más a dos.
Nada más. Ellos tienen el nombre de otros 30 estudiantes que le van a pedir un supino al colegio para ellos contrastarlo con la lista del
Departamento
del
Trabajo. Comparar lista con los estudiantes.
Con los estudiantes. A mí lo que me dicen es que hay estudiantes de otros colegios que están bien cagados porque esto se regó entre los chats de los muchachos.
Me imagino,
y que hay estudiantes de otros colegios también que están envueltos. Aparentemente hay un papá que parece que tiene una compañía de algo que le creó cartas falsas certificando empleos.
Ay, Dios mío.
A estos muchachos. Así que ese estaba jodido. Las autoridades federales están pidiendo información por dos razones fundamentales. Uno, porque utilizaron el correo. Y dos, porque son fondos federales. Y parece ser que al Departamento del Trabajo lo están presionando para que apriete la cosa. El asunto con el fraude del PUA no es solamente de Puerto Rico. Hawái tiene un problema gigante con fraude del PUA también. De gente poniendo personas muertas, poniendo direcciones, etcétera. Del caso del PUA Nacional me dicen que uno de los muchachos, estos de los otros 30 estudiantes,
ajá,
lo llevaron un poquito más allá de decir, mira, son unos cabrones. Que básicamente, tú sabes que ha pasado que en Santa María, en San Francisco y en esas organizaciones de ahí de San Juan, cara, hay muchas casas vacías.
Hay casas abandonadas, claro.
Hay casas abandonadas porque las personas murieron, los hijos estaban afuera.
Sí,
hay peleas de herencia.
O simplemente pues el mercado está jodido y hay casas que están jodidas.
So, básicamente, par de estos muchachos estaban poniendo las direcciones de estas casas vacías. Y entonces, como ellos están en la casa sin hacer nada, pues estaban pendientes del cartero, pues... Cuando iban allí, pues venían el cartero y se encontraba la cosa. Me hablaron también de que los muchachos se compraron Yeezy y qué sé yo.
La Yeezy.
Hay un rumor. Que
haber comprado PlayStation.
PlayStation, toda esa cosa. Hay un rumor de un muchacho que aparentemente utilizó el chavo para comprar un carro. Por un carro.
Tío, vi uno en Florida esta semana, arrestaron uno que con el PPP que se compró un Lamborghini.
Y me hablaron de un party que se fueron por Airbnb bien cabrones de esto y que pues hay fotos y videos de eso por ahí corriendo. Entonces
¿y dónde está la investigación de la policía?
La investigación obviamente está detenida todavía porque la policía no pudo diligenciar lo del supina.
No pudieron diligenciar el supina, okay.
Pero las teorías de conspiración que están corriendo por ahí, o sea, la policía extrañamente en este caso está actuando, se está moviendo. Y se está moviendo por una razón fundamental. Hay mucha presión mediática sobre el caso.
Y debe haber bastante fraude también del PUA, así que yo me imagino que tienen que ser bien proactivos porque tienen que poner, dar ejemplo y asustar a la gente, porque allá afuera tiene que haber un chorro de gente ahora mismo sudando un poquito.
No tan solo eso, que han arrestado gente por allá, por otros pueblos, que gente que ha cogido PUA. Oye, hay un caso, hay un esquema de que el policía de la división de robabancos me dijo que aparentemente hay un esquema de solicitar el PUA con deambulantes.
Ok.
So, básicamente lo que hacen es que identifican a estos deambulantes, les dan identificación falsa, el cheque llega a estas direcciones, el cheque llega, mandan al deambulante, lo peinan, lo visten, qué sé yo, lo mandan al banco y entonces le dan un % al deambulante de lo que cobren.
Wow.
Y, o sea, hay esquemas elaborados, hay esquemas de gente utilizando personas fallecidas, hay esquemas de gente utilizando direcciones falsas, pero then again, el sistema tenía controles. Obviamente, pues como siempre pasa, esos controles conllevan de que se tardara el desembolso del dinero para mucha gente que sí lo necesitaba. Pero en la movida desesperada de la fortaleza, diciéndole al Departamento de Trabajo, suelta por ahí para abajo y que se joda, pues ha pasado todo esto. O sea, duplica la exposición de fraude del sistema a esta situación. Así que nada, esto va a seguir. A mí no me extrañaría. La policía lo que quiere corroborar también con esta información es si son mayores de edad. Porque cambia el juego.
Claro.
Si son mayores de edad, ahí es que apretamos bolos. ¿Entiendes?
Mira, y el rico back.
No, chico, no. No, no hay rico back. No hay rico. O sea.
Gente, que te aplica el rico hacker.
Es que no aplica, porque esto no es un enterprise criminal, no aplica.
Es que, los que no sepan, se regó por ahí una persona que le gusta regar cosas exageradas y sensacionalistas. De que había un rico hack detrás de todo esto de esa
imagen. No había rico hack, los federales todavía no están investigando, los federales están pidiendo información. No hay rico hack, o sea, no hay manera de hacer un rico hack.
Y by the way, si la policía va a hacer una investigación full, no, yo dudo que los federales se metan.
Sí.
Yo lo dudo.
Hay
bank fraud y hay wire fraud. O sea, hay wire fraud al llenar la solicitud online con falsamente y hay bank fraud al depositar el cheque. Y hay postal fraud probablemente también. O sea, si quisieran entrar, pueden entrar. Pero este es el tipo de cosas que hacen las policías, tú sabes.
No solo eso. Que un rico act, tú necesitas un enterprise criminal. Eminentemente criminal. No. O sea, como que, tú sabes. Yo sé que la muchacha no se podía quedar atrás y quería coger pauta con el asunto. Y básicamente lo que hizo fue un resumen de todo lo que estábamos diciendo. Pero pues, ¿sabes? Son cosas que...
Mira, hablando de Rico Act, y con esto podemos terminar, hay un documental de 3 episodios en Netflix, se llama Fear City.
Bueno.
La investigación del FBI que terminó con el arresto de los 5 jefes de las 5 familias.
Bueno.
De la mafia.
Bueno. So, básicamente, para que usted tenga una idea del contexto histórico de ese documental, Nueva York tenía una mala fama heavy en los 60 y 70. De hecho, Nueva York se fue a la quiebra, la ciudad como tal, por toda la corrupción y todo el crical que había, por toda esta mierda, el subway todo jodido, y toda esta mierda. Y todo era por la guerra que tenían estas familias,
Y controlaban todo. La mano metida en todos los negocios de la ciudad.
En uniones, en sindicatos, todo. Banco.
Está súper buena. Son 3 episodios nada más. Fear City, New York versus the Mob, creo que es el nombre. Pero Fear City es el.
Sí, lo pueden buscar. Oye, vamos a dejar hasta ahí. Que la fuerza los acompañe.
Nos volvemos a ver en la semana. Recuerden los patrocitos y patrocitas que tenemos Viewing Party y el debate popular. Y saldremos con algo a mitad de semana también. Así que.
Sí. Así que nada, que la persona la acompañe.